Mis queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio de Deuteronomio, capítulo 20. Acabamos de ver el asunto del Tratado del Gran Rey que nos da Meredith Klein, que nos explica el asunto de por qué cuando Dios le pide al pueblo de Israel que atacara y acabara con todas las personas que respiraran, con todo lo que respiraba, pues nos deja saber que esto es algo similar a lo que va a ocurrir en el transcurso del fin de la tribulación, cuando el Señor Jesucristo viene y acaba con todo ese periodo de gracia que existía para todos los pueblos y establece su reino y comienza su gobierno. Entonces, antes de iniciar esta segunda clase, primero que todo vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder entender todo este asunto que vamos a estudiar en estos momentos. Y después de eso, pues iniciamos esta segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que todas estas cosas que vamos a estudiar en estos momentos sean para nuestra edificación y sean para tu gloria y tu honra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Jesucristo. Amén. Terminamos la clase anterior. Le estaba explicando pues que cuando ustedes ven a Dios en el Antiguo Testamento pueden pensar que se trata del Padre, porque la gente lee Dios o Elohim y creen que es el Padre, pero como el apóstol Juan nos dice, solamente la presencia del Hijo ha sido revelada. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. O sea que cuando se habla de Elohim, hay veces que sí se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo juntos como Dios. A veces se refiere a uno, se refiere al otro, pero la mayor parte de las instancias que ocurre se está refiriendo a Yahweh, que es el Señor Jesucristo antes de su encarnación. O sea que es el Hijo el que habla y el que da las instrucciones. Y esta es una de las razones por las cuales muchas personas interpretan mal el carácter de nuestro Señor Jesucristo, básicamente, porque perfilan a Jesucristo del punto de vista del Nuevo Testamento y utilizan un acercamiento tipo cafetería, pues que vas y escoges lo que te parece bonito, lo que te parece bueno. Y claro está, lo que a mí me gusta es lo que yo voy a creer. Eso es lo que ocurre. Me gusta a nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento porque es tan amable, tan condescendiente. Sí, pues el Dios de que se habla en el Antiguo Testamento es el mismo Hijo que tú estás viendo en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Pero recuérdense que viene la primera vez como Cordero Dios, la segunda vez va a venir como el León. ¿Okay? Tú quieres estar en un lugar con el Cordero, pero con el León, con el León ya es otra cosa, a menos de que tú estés al lado del León, y eso es algo diferente. Porque yo quiero que sepa que los leones pueden amar. Yo les he demostrado eso, que el león, si crece de leoncito con una persona, la ama a esa persona. Incluso les enseñé también que personas que se han separado de leones que criaron por 5 años van a la jungla después de que esos leones han aprendido a cazar ya entre sus propios. Ven a esa persona y se derriten de amor, se van los ojos, es una cosa increíble. Claro, o sea que tú ves un león que pesa 700, 800 libras, que es el rey de la jungla. Es diferente. Bueno, de todas maneras es una analogía muy interesante. Pero el asunto es que no se puede separar al Jesús del Antiguo Testamento, antes de su encarnación, con el Jesús del Nuevo Testamento. Y en los versículos 19 al 20, entonces tenemos estos pequeños datos que vamos a escudriñar en breve y podemos ver ciertas inquietudes por el hecho de que Dios sí se ocupa de su creación. Estamos hablando del medio ambiente. Estos dos versículos, 19 y 20, tienen que ver con el medio ambiente. Y nosotros también nos debemos ocupar pues por la creación. Nosotros somos los administradores de este planeta. El hombre ha sido dispuesto como administrador. Entonces no estamos aquí para adorar al planeta, como es la adoración que pasa en el paganismo. Nosotros no somos aquellas personas que abrazan a los árboles, ¿verdad? Aquí hay personas, ay, los árboles, que son los que nos dan eso. No. Creemos que la naturaleza es superior al hombre, como proponen los medioambientalistas de hoy. Fíjense que es algo muy interesante, porque hoy en día puede ser arrestado por simplemente quebrar un huevo de un águila. Puede ser arrestado, pero no eres arrestado por abordar un feto humano. Oh, no, de ninguna manera. ¿Y qué nos deja saber esto acerca del valor relativo de la naturaleza versus el hombre? Creo que la naturaleza es mucho más importante que el hombre. Se dan cuenta, y eso es lo que está ocurriendo hoy por la tergiversación tan tremenda que ha existido, pues, por este empuje del sistema cósmico, que viene, ellos vienen por diferentes lugares, no solamente por la política, sino vienen por la ciencia, vienen por el asunto de la creación, que no creen en la creación, sino en la evolución. Eso es lo que hacen ellos, que atacan por todos lugares y esto es uno de sus empujes, pues. Nos deja saber que la naturaleza, entonces, es más importante que el hombre en esos momentos. Y ese es el motivo por el cual tenemos todo ese asunto acerca de la sobrepoblación mundial. Ustedes están viendo que ellos quieren, pues, exterminar con una población grande y este asunto de la vacuna que están escuchando y el encierre, se han muerto más personas por ese encierre de hambre en los lugares subdesarrollados de los que se habían muerto, pues, o sea, por periodo de tiempo, una cantidad de personas muriéndose de hambre, porque no pueden hacer nada. O sea, eso es algo terrible, pues. Tenemos que deshacernos de la raza humana, es lo que dicen ellos, a lo cual nosotros respondemos, comienza tú como líder. Pues tú estás proponiendo, ¿por qué no comienza? ¿Por qué no te eliminas a ti mismo? Pero claro está, ellos pues eso no les gusta. No, eso es para ustedes, no para nosotros. Pero en estos versículos que tenemos aquí, aquí es donde podemos ver a Dios cuidando al medio ambiente. Aún en la guerra militar, Dios está interesado en el medio ambiente. Y por eso los quiero llegar a la próxima diapositiva para presentarles estos dos versículos, el 19 y el 20, en Deuteronomio. Deuteronomio 20, 19 al 20. Cuando sitias una ciudad por muchos días, peleando contra ella para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha contra ellos. No los talarás, pues de ellos pueden comer. Porque, ¿es acaso el árbol del campo un hombre para que le pongas sitio? Solo los árboles que sabes que no dan frutos podrás destruir y talar, para construir máquinas de sitio contra la ciudad que está en guerra contigo hasta que caiga. Interesantísimo, ¿verdad? Porque son cosas que te van a ayudar a ti posteriormente. O sea que Dios discrimina entre un árbol y el otro árbol. Lo hace para que el fruto de la naturaleza sea preservado para su propio pueblo. O sea que no debe de ser destruido y echado a perder. Simplemente es el cuidado que tiene Dios por estas cosas. O sea que él discrimina. La discriminación, como la han puesto en el lado opuesto, lo ven como algo malo. Pero todos nosotros discriminamos. Es la discriminación y la escogencia o la selección humana van, es un lado de la moneda y el otro lado de la moneda. No, tú no puedes seleccionar sin discriminar. Si tú vas a un lugar a comprar manzanas, ¿tú vas a comprar una manzana podrida o vas a comprar una manzana que está buena? Tienes que discriminar. Y lo mismo pasa con nuestras amistades. Nosotros discriminamos con las amistades que tenemos. Cuando nosotros vemos que una persona, hoy en día, si está en contra del Señor, y nosotros decimos, está bien, no lo vamos a decir nada, tú piensas como tú quieras, pero yo, posterior a esto, yo no quiero tener relaciones contigo porque no me interesa, pues. O sea, de que discriminamos. En todo discriminamos. Tú discriminas de una casa a de otra. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Si a ti te gusta vivir una casa de 900 pies cuadrados, eso es lo que vas a tener. Y vas a discriminar entre esa y una de 3.000 pies cuadrados, porque a ti te interesa esta. Es una persona ahorrativa. Pero yo discrimino mucho con los carros, me gusta mucho el Ford Escape que tengo, es un comercial que les doy ahorita, porque es buenísimo ese carro, $19,000 me cuesta, y tiene de todo, yo necesito más carro, no quiero meterme en un carro de $60,000, porque no me hace falta, pues, pero hay gente que sí le interesa tener el carro, perfecto, para eso hay diferentes tipos de carro, cómprate tu carro, que Dios te bendiga y que lo disfrute, pero vas a discriminar, correcto, entonces eso es lo que les trato de decir, Dios discrimina. Dios va a discriminar entre los seres humanos, los que creen en Él y los que no creen en Él. Y la discriminación va a ser total y completa. Uno va para el cielo, otro para el infierno. O sea que hay discriminación. O sea, no podemos decir que es una palabra mala porque es una palabra que necesitas para vivir tu vida aquí en la faz de la tierra. Tú puedes escoger entre un bistec de la parte de la vaca que es durísimo o un bistec de lomito que es suavecito. Depende de tu alcance, tú vas a escoger el uno del otro. O sea, siempre estamos escogiendo, siempre estamos seleccionando, siempre estamos discriminando entre una cosa y la otra. Entonces, estamos viendo el asunto entonces de la destitución del gobierno. En esta diapositiva que les voy a dar ahorita, quiero empaquetar todo esto que les estoy diciendo. Estamos viendo el asunto de la institución del gobierno y la imagen que debemos tener. Y les estoy diciendo esto porque estoy peleando en contra de una idea con la cual hasta cierto punto todos nosotros hemos sido infectados, y me refiero a la idea de que el gobierno civil es algún tipo de mesías, que el trabajo del gobierno civil es el de enviar cheques mensuales de bienestar social para que las personas puedan vivir. Hoy en día estamos viendo mucho de eso porque resulta que este asunto del cierre fue instigado por el gobierno, y por eso yo veo, bueno, aunque sea ayuda a las personas, hay personas que no han podido pagar su renta, no han podido pagar la hipoteca de su casa, entonces reciben esa ayuda del gobierno, está bien, pero normalmente pues ese no es el deber del gobierno, tampoco es el deber del gobierno cerrar todo un país, pero bueno, una cosa mala con la otra. De todas maneras, no es el Mesías del gobierno, pero hacia allá nos están empujando. ¿Por qué? Porque ellos quieren terminar con el Mesías comunista, que es el gobierno por el bien del proletariado, del pueblo. Cuando tú veas eso, bandera roja de peligro, salte de ahí porque ahí no hay nada bueno. O de darle trabajo a las personas, que porque eso es lo que hace el gobierno, destruye a las instituciones privadas para que el gobierno sea el que le da trabajo a las personas para controlarlo. O sea, te controlan tu cheque, te controlan tu salud, controlan tu comunicación, controlan todo lo que tienes, tú tienes que hacer la venia porque si no te lo quitan. Ellos piensan que el papel del gobierno civil es traer al reino milenario. Eso es lo que piensan ellos. Pero eso no es el gobierno civil en las Escrituras. En la Biblia el gobierno civil es importante, pero también es algo siniestro. Fíjense en esto porque de esa manera lo perfila la Biblia. El gobierno civil encierra un asunto siniestro, casi como un terror. Y de hecho Pablo utiliza esa perspectiva en Romanos 13, que el gobierno tiene la espada en vano. Tiene la pena capital, ha sido instituida por Dios para mantener el orden. O sea que los gobernantes son un terror para las personas que obran el mal. Ahora, esto es una arma de doble filo, porque si el gobierno es un sistema tiránico, también pueden a través de la tiranía obligarte a seguir las leyes tiránicas de ellos, o de otra manera pues te va mal, pero sigue siendo el gobierno. Y cada pueblo se merece el gobierno que tiene. ¿Okay? Entonces el motivo por el cual les digo esto es para alertarlos al hecho de que cuando ustedes escogen a alguna gente del gobierno diciendo que el gobierno va a instalar una nueva política, cuando ustedes los escuchan, o vamos a crear una nueva política, simplemente recuérdense que nosotros somos los que apoderamos a ese aparato. Nosotros somos los que los estamos apoderando. Y después de saber esto, en realidad, ¿queremos una nueva regulación respaldada por la fuerza letal? No, mientras... Yo no sé si ustedes han oído aquí en los Estados Unidos que una de las políticas que ha existido anteriormente es laissez-faire. Laissez-faire. Son nombres franceses que deja que las cosas marchen tranquilos. No te metas con la economía de las personas, que es bíblico, o sea, para proteger a las personas, para que puedan seguir su curso de acción. Si quieren tener un negocio, pues protegerlos, para que puedan tener un negocio, no echarlos abajo. Entonces, no digo que algunas regulaciones no son necesarias, sí son, pero ¿quieren ustedes una regulación sobre otra, sobre otra, sobre otra? Eso es lo que pasa cuando el gobierno comienza a instituir todo este tipo de nuevas regulaciones, que incrementa pues la administración, porque esas leyes tienen que tener personas que administren eso, porque los políticos no la van a gobernar, no la van a administrar, son simplemente los que administran todo eso. Entonces tienes que tener más gente, sube el gobierno, suben los impuestos, tiene un problema completo. El gobierno no es Dios y su gracia, para nada. El gobierno no es el Redentor, no es el Mesías. Estas son restricciones temporáneas para llevar a cabo los juicios de Dios en algunas áreas. Y ese juicio de Dios lo hace para proteger la vida humana, señoras y señores. ¿Por qué? Porque la vida humana es la que resuelve el asunto del conflicto angélico. Y Dios sabía que Satanás iba a tener incursiones fuertes y por eso él tiene que ponerle freno al asunto. Pero hoy en día hemos sobrevalorado o sobreestimado el poder del gobierno civil. En los países del mundo terminan en el comunismo por esa sobrevalorización. Entonces, el gobierno civil no puede hacer que las familias disfuncionales se conviertan en familias funcionales. ¿Oyeron eso? No pueden. Ellos te pueden mandar a los psiquiatras del gobierno, pero no te pueden. Si la familia es disfuncional. ¿Por qué? Porque no hay padre, porque no hay quien atienda. Si los padres están trabajando, ¿qué hace el gobierno? Pues dámonos a nosotros, nosotros te vamos a educar a tus hijos con nuestra política. Te vamos a educar con nuestro sentir, con nuestra manera de pensar. Entonces no hay función, no hay ese amor que viene de la familia, no guían al individuo, al niño, al mejor lugar, porque no hay quien guíe mejor a los hijos que los padres, porque ahí hay una relación íntima de amor, y los padres quieren lo mejor para sus hijos, porque el amor quiere lo mejor para la gente que ama. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Un gran porcentaje del crimen proviene de las familias disfuncionales y ese es el motivo por el cual esto es un drenaje perpetuo en nuestra economía porque el gobierno no es el sistema apropiado para manejar el asunto de los efectos secundarios de las familias disfuncionales. La herramienta apropiada es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero ponerles en estos momentos algo con lo cual ya estamos familiarizados. Estoy hablando del quiasmo de Deuteronomio 5:6 al 5:21. Y el quiasmo, claro está que está traducido con una Q en el español, pero en el inglés sale bien porque es la transliteración de la palabra chiasm, que comienza con la letra griega chi, es C-H-I, C-H-I, y en el griego sale como una X, es muy parecida a la X, por eso tienen ahí la X. Y aquí en este arreglo ustedes pueden ver la mitad de la X. Si ustedes trazan una X ahí, ustedes pueden ver que en el medio está la mitad de la X. La mitad de la izquierda de la X. ¿La pueden ver la X arriba? Abajo pueden ver la X. Y eso apunta al medio. Y en el medio está el respeto y la preservación a la vida. O sea que Dios está, con los 10 mandamientos, está preservando la vida del individuo. Y entonces es como un sándwich que va protegiendo la vida del individuo. Y en la parte de arriba vemos que la sociedad depende del matrimonio y de las familias funcionales. ¿Para qué? Para enseñarle a los hijos lo que tienen que hacer y cómo tienen que observar lo que es la autoridad. Tienen que sujetarse a la autoridad. Se sujetan a la autoridad de los padres cuando salen afuera, no tienen problema con la autoridad. ¿Okay? Entonces ya no son como los que estamos viendo últimamente, que le insultan a la policía y le tiran cosas a la policía. O sea, ¿qué es eso? O sea, no hay respeto. Y en la parte de abajo, el matrimonio y la familia funcionales tienen que ver con el matrimonio, señoras y señores. ¿Okay? Honra a tu padre y a tu madre. 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y el 6º es el respeto y preservación a la vida. No cometerás homicidio. Y después en la parte de abajo, el matrimonio es protegido. El 7º mandamiento es no cometerás adulterio. Ese matrimonio es protegido porque de esa manera se protege la vida humana. Y después arriba de eso, en ese sándwich, tienes otra capa, que es la gerencia de la mano de obra y de la propiedad. De la gerencia y de la mano de obra y de propiedad. Y en la parte de abajo, la propiedad es protegida. No robarás. Y en la parte de arriba, el 1º y el 2º mandamiento lo tienes en el de arriba. Solo Dios es digno de adoración y servicio. ¿Por qué? Pues dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no harás imagen ni semejanza y te postrarás a ella para adorarlo. ¿Okay? Entonces comienza el pueblo de Israel con la adoración a Dios, que tiene que ver con la metafísica divina. Ahí comienza todo. Y después la actitud del lenguaje, no levantarás falso testimonio. O sea, que la definición de las palabras tiene que ser fidedigna, porque enfrente de la ley se tiene que llevar a cabo la definición correcta. Y en la parte de abajo, el 9º mandamiento, esto que forma parte del sándwich también, es la exactitud del lenguaje en los procedimientos judiciales. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, aquí vemos que la propiedad es protegida porque el matrimonio, cuando es protegido, también puedes mantener tu propiedad, que es la base fundamental para que las cosas ocurran. Tú trabajas para tener lo tuyo propio, correcto. Pero en el comunismo ahí no hay propiedad. Todo esto que Dios ha propuesto es echado hacia abajo, señores y señores. Entonces, aquí en este quiasmo, ustedes pueden ver que esto constituye la política divina para la nación. La protección, la propiedad, la mano de obra. Recuérdate del día sábado para guardarlo. Ese es el descanso para la mano de obra y la propiedad. ¿Cuál es la ganancia de la mano de obra? Que puedes comprar lo tuyo, puedes tener tu propiedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, este arreglo es maravilloso. Estos son los 10 mandamientos en una forma de quiasmo que son muy, pero muy esenciales para que una nación sea próspera. La solución social de la que estamos hablando proviene de los cristianos que se preocupan, aquí en los Estados Unidos, pues, y en los lugares de la pobreza antes, que ya están bajo la tiranía porque compraron el asunto de Karl Marx, entonces ya están bajo el gobierno. O sea que ellos creen que eso es lo que les soluciona el problema. Pero en un país libre como este que tenemos nosotros, la solución social tiene que provenir de los cristianos que se preocupan por los pobres y necesitados y los alcanzan con el Evangelio. Recuerden que estas familias disfuncionales operan con un marco de referencia distinto. No tienen la metafísica divina y por eso se autodestruyen. Nuestra metafísica se las enseño en la próxima diapositiva. Ya se las enseñé en la clase anterior. Pero nuestra metafísica proviene de Dios. Y la base fundamental, ahí tiene los 10 mandamientos que ayuda a que nosotros veamos las cosas de la manera correcta. Los 10 mandamientos no están, porque nosotros no estamos bajo los 10 mandamientos en lo que concierne al pecado. Pero como nación, esta es la obra divina para mantener una nación próspera. Y esto es lo que yo, cuando llegué a los Estados Unidos en el año 62, estaban los 10 mandamientos en los colegios, señoras y señores. No cometerás homicidio, no robarás. No cometerás adulterio. Todas esas cosas son para la protección de la raza humana. No levantarás falso, no mentirás. ¿Okay? No, el 10º mandamiento habla del asunto de que tú no vas a codiciar lo que tiene la otra persona. Si tú vienes con tu sendo Mercedes, ven al colegio. Hoy en día, porque hay personas que tienen dinero por cero, o tú vienes en bicicleta, tú no vas a estar viendo el Mercedes, ven que tiene el otro y yo solamente una bicicleta. No, señor. Él lo tiene porque Dios se lo quiso dar y punto. Yo estoy bien con lo que tengo. No necesito tener eso para ser feliz. Entonces, todo esto, ustedes pueden ver aquí que la metafísica, que es la parte que no se ve. Meta es más allá de, y la física de lo físico, de lo que se puede ver. O sea, lo que guía todo es la parte invisible. ¿Qué valores nosotros mantenemos? ¿Qué normas, qué principios son los que fundamentan nuestra verdad? Que es el próximo piso, que es la epistemología, nuestra verdad, la verdad divina. Y eso produce la ética que tiene el país. La ética, son las normas y principios a los cuales todo el mundo se apega. Y de esa manera pues hay homogeneidad. Y es algo maravilloso. Y eso produce la política. La política, las personas votan de acuerdo con la ética que tienen, de acuerdo con su verdad, de acuerdo con su metafísica. Entonces, de esa manera, Dios hace que las cosas funcionen. Y ese sistema hace que el mal sea empujado hacia atrás. O sea, porque cuando tú tienes la verdad absoluta, tú vas a filtrar todas esas mentiras que vienen a través de este sistema divino. Y te das cuenta, si no concuerda, no me gusta, no me interesa, a otra cosa mariposa, no voy a votar por eso. ¿Te das cuenta? Entonces, y dentro de eso está el nacionalismo, señoras y señores. La institución divina del nacionalismo es importantísima, porque nos permite a nosotros ver el asunto de la manera correcta. Todo eso, esos 10 mandamientos que ustedes ven en la política, es para la nación. La nación que se apega a esto tiene éxito. La que no se apega no tiene éxito. O va a tener problemas pues fundamentales dentro de su población. Solo el Evangelio puede sacarlos de ese abismo con la verdad. Y esta es la solución social. Entonces hay muchos lugares a los cuales nosotros podemos respaldar. Lugares que tienen ministerios de alcance social, cristianos, y que hacen una labor pues maravillosa. Y también sabemos que dentro de la iglesia hay personas que tienen el don de ayuda, que en su corazón late pues el deseo de ayudar a estas personas de muchas formas. Son dones espirituales que Dios ha dado a estas personas para alcanzar, no solamente a los pobres y necesitados, para alcanzar a las personas que están en los hospitales. Les late pues ir a ver a la persona. Hay personas que tienen eso. Muchas de las enfermeras tienen ese deseo. Son personas que son un vaso de agua en el desierto. Porque tienen un cariño, tienen una manera de tratar a la persona que cuando tú te sientes ya destruido, viene una persona con ese cariño, que tú te sientes, ay, gracias a Dios por este ángel que me ha mandado. Un ángel, pues, es un enviado de Dios. También es un mensajero de Dios. ¿Se dan cuenta? Y hay personas que tienen eso. Hay personas que tienen el deseo de ir a las personas que están encarceladas para darle el evangelio, para darle ánimo a esas personas, para que sepa que ese no es el fin. O sea que todo eso es parte de lo que hace el Espíritu Santo moviendo a su pueblo para que estas personas sean alcanzadas. Y nosotros mismos contribuimos con ciertas organizaciones para que los pobres tengan, pero no es el asunto del gobierno estar en el asunto del bienestar social. Eso es ya poco a poco llegando hacia el sistema comunista. Poco a poco. ¡Oh, parece bien! ¡Ay, pobrecitos! No, pero eso es individual. ¿Sí me explico? El asunto es que el gobierno, el poder civil, debe atender a los asuntos del gobierno civil. Y su asunto es el de crear y mantener el orden social para que podamos trabajar, para que nuestras familias puedan ser protegidas, para que nuestra propiedad sea protegida, para lo que los contratos puedan tener integridad. Tienen que tener el lenguaje apropiado que no se puede manipular y tergiversar. Si esta estabilidad está ahí, entonces va a haber prosperidad. Va a haber prosperidad porque tú puedes depender pues de lo que está escrito, tú puedes depender de las leyes y tú sabes a qué acatarte. La prosperidad siempre sigue estas condiciones. Esas son las condiciones previas para la prosperidad económica. Tiene que existir este sistema, tiene que existir para que pueda haber prosperidad. Todo el mundo sabe las reglas y todo el mundo se pega a ellas. Pero todo comienza con esto pues, la restricción en contra del pecado, en contra de la desobediencia a Dios. El pecado es desobediencia a Dios. No comienza con una nota positiva, no. Esto comienza con una nota negativa. O sea que podemos concluir lo siguiente. Y aquí les pongo la próxima diapositiva, que es la política militar. Ahí la tienen ustedes. Y la política militar, porque recuérdense lo que estamos hablando, dentro de todo el contexto de lo que estamos viendo, estamos hablando de estos tres capítulos, 19, 20 y 21, que hablan de la adquisición del pueblo de Israel, de esta área geográfica que Dios les había dado a ellos, y cómo institucionalizar un gobierno que sea vigoroso, fuerte y próspero. Y todo comienza con la política militar. La política militar está conectada con la, primero que todo, el número uno, está conectada con la autoridad civil inicialmente y necesariamente involucra la fuerza letal. El segundo punto es que en la teocracia, tanto las autoridades eclesiásticas como las civiles funcionaban juntas, asunto que no ocurre en ninguno de los estados antropocéntricos en la historia. Cuando hablo de los estados antropocéntricos me refiero a naciones que tienen una metafísica antropocéntrica, o sea, que se basa en lo que el hombre piensa. No es, la metafísica es terrenal, temporal y finita. No es la metafísica divina que viene de afuera del tiempo y del espacio que proviene de Dios, sino que sale del hombre. Entonces, en ninguna de estas estados o pueblos o países en la historia ocurría esto, porque eran antropocéntricos. Y número tres, en la teocracia, los juicios militares estaban estrictamente limitados a los soldados voluntarios. Estrictamente. O sea que debían tener la confianza que Dios estaba atrás de su misión para poder involucrarse en esa guerra. Tenían que saber que era asunto de juicio divino. O sea que, ¿quién guiaba a la nación? Dios. ¿Quién iba adelante en el arca? Dios. O sea que cuando ellos veían eso, no se podían echar atrás, porque resulta que Dios es el que les está dando todo lo que tiene. Ya Él definió el lugar territorial que cada pueblo iba a tener. Entonces, si Él te lo da, lo tienes que defender. Porque ahí viene ellos. Recuérdense de la mentalidad de estos jóvenes que han llegado. La mentalidad es que ellos pasaron 40 años en el desierto. Eran los jóvenes del desierto. Sus padres murieron en el desierto. Los padres transmitieron a ellos muchos de los pensamientos de esclavitud que ellos tenían y de todas las pesadumbres y toda la tiranía por las cuales ellos habían pasado. Es muy seguro que les contaron lo que comían y cómo hacían y todo eso, porque los niños, imagínense, ahí no había televisión, no había nada de eso, o sea que transmitían esos pensamientos, ellos sabían lo difícil que era, y ellos mismos salieron de una situación súper difícil, viniendo del desierto, imagínense, y ahora tienen un lugar que brota con miel y leche. Ahí habían vacas, habían dentro de la zona interna, ¿verdad? Había comida, había todo tipo de cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, y ellos traían ganado también, no van a pensar que ellos vinieron solos, ellos trajeron todo lo que pudieron traer y Dios les proveía para ellos. Entonces, ellos sabían lo que era la escasez. Un pueblo vigoroso que se establece viene de la escasez. Esa persona sabe de lo que se trata. No le tiene miedo al trabajo, le da gracias a Dios por tener trabajo. Cuando vienes a vivir una dictadura, un problema tan grande, tú te vas a dar cuenta de que por lo menos puedes disfrutar de las cosas que tienes, que nadie te las va a quitar y que el gobierno está ahí para protegerte, no para sujetarte a una tiranía. Pues bien, entonces, eso era un asunto que tenía que tener la confianza en Dios. De nuevo, entonces, el punto número tres, en la teocracia, pues los judíos militares estaban estrictamente limitados a los soldados voluntarios. O sea que debían tener esa confianza que Dios estaba atrás de todo esto, si no, no se inscribían. Ahora vayamos a un punto adicional. Vamos a ver los protocolos concernientes a la destrucción y la ejecución de la vida. Y tiene que ver con los protocolos para implementar la guerra o la justicia social. Ustedes han oído mucho acerca de la justicia social, pero esa no es la justicia social bíblica. La justicia social bíblica es lo que nos interesa a nosotros. O sea que tenemos que remontarnos a esas épocas para saber cómo inicialmente se perfila todo esto. Lo que tenemos aquí es cómo estableció Dios el poder civil. Y recuerden que estos protocolos de la justicia, que tenía que ver con las leyes de evidencia y de la protección del testimonio que se daba. De manera que era un control obviamente maravilloso el que se había iniciado. Y obviamente si ustedes van a utilizar pues la fuerza letal, tienen que ser muy cuidadosos cómo van a aplicar la fuerza letal, porque no van a matar a una persona inocente. Por eso las leyes que guiaban el proceso judicial tenían que ser muy estrictas. O sea, eran leyes de evidencias que Dios le da a Moisés para determinar una verdad. Pero recuérdense que ahora estamos muy remontados de eso, aunque claro está, muchas de estas leyes se han traído al tiempo moderno y las personas que ejecutan estas leyes son seres humanos imperfectos. Y no todos tienen el mismo nivel de educación o la perspicacidad para ver las cosas de la manera correcta. O sea que siempre va a haber algo que no funciona. Ustedes, yo sé que han tenido la oportunidad de haber trabajado para personas que ustedes dicen, ¿cómo es que este individuo está de jefe? Si esta persona no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Tú lo puedes ver, esta es una persona que recién está saliendo. Pero así hay personas que tienen, ocupan lugares a los cuales ellos no pertenecen porque no tienen la capacidad para estar ahí. Pero ahí están. Entonces, es lo que pasa con el ser humano. O por política llegaron a esa posición. Tiene que ser muy cuidadoso, entonces, cómo aplicar esta fuerza letal para no llevar a cabo una ejecución errónea. Y ese es el motivo por el cual existen estos protocolos que tienen que ver pues, con los procedimientos jurídicos. Después, como les acabo de enseñar, pues, el asunto de la guerra militar es algo interesante porque de las políticas o reglas de compromiso, pues, o la estrategia utilizadas en la guerra, sacamos o derivamos algo interesante. La Biblia tiene eso porque ellos tenían guerras y tenían que entrar en guerras para poder tener posesión de lo que Dios les había dado. Entonces tenía que ser muy explícito Dios para explicarles a ellos cómo tenía que llevarse a cabo este asunto. Entonces la Biblia tiene eso porque ellos tenían estas guerras enfrente de ellos, pues no se podían escapar de las mismas. O sea que Dios tuvo que darle la política con la que controlaba pues las reglas militares de combate y definía los dos tipos de guerra, la guerra justa y la guerra santa para ellos. Entonces, pues bien, ahora llegamos a este capítulo 21 y de nuevo estamos tratando con la fuerza letal, porque es parte de lo que es el gobierno civil. Y ahora, pues permítame recordarles acerca de las instituciones divinas. Quiero hablarles de esto un momentito porque es aquí donde nosotros vemos de la manera en la cual Dios hace las cosas. Tenemos el quiasmo de los 10 mandamientos que perfilan la epistemología y la metafísica de Dios. Pero aquí tenemos una herramienta extraordinaria que también procede de la ley mosaica, como comprenderán, porque está hablando de la abolición, que es el centro del matrimonio, que cubre los dos, y de la familia, que también cubre la vida social y lo que hace una nación fuerte. También nos lleva a lo que es el gobierno humano por medio de ese quiasmo. El gobierno humano tiene que operar de esa manera de proteger. Y dentro de esto entonces está el nacionalismo. El nacionalismo es imperativo para que una nación prospere. Dios le dio una provisión a Israel de irse a hacer pactos con las naciones que los rodeaban, con las naciones paganas. Si esta es una nación cristiana, nosotros nos debemos separar lo máximo posible de estas naciones que permiten que ellos entren a este país y nos inyecten a nosotros con su metafísica. Aquí el sistema chino comunista se ha infiltrado de tal manera a los Estados Unidos que esto ya está carcomido, pues. Y también los rusos han entrado y tienen estos sistemas aquí. Y ellos son los que han permitido entrar a todas estas personas de todos los pueblos habidos y por haber, personas que no tienen educación formal y que no tienen la metafísica cristiana, pues. ¿Por qué? Porque quieren destruir a la cristiandad, quieren destruir al país, quieren destruir a la libertad forjada por la palabra de Dios, porque este país, pues, tenía una influencia extraordinaria y la ética de este país emanaba de la metafísica divina, aunque no todos eran cristianos. Entonces, pero era tanto el empuje que eso es lo que ocurría. Entonces, estas cuatro instituciones divinas son importantes porque primero que todo, la abolición humana incluye la responsabilidad, dominio y trabajo. Y esto es lo que le permite al hombre escoger. Dios nos ha investido a nosotros con la habilidad de escoger y ese es el motivo por el cual a nosotros nos hace pues responsable por lo que escogemos. Nosotros somos responsables por las escogencias propias. Miren, ya se nos acabó el tiempo, pero yo quiero comenzar aquí con esto, porque de aquí vamos a partir a nuestra próxima diapositiva que nos permite ver exactamente el diseño divino para la sociedad. Una vez que nosotros tenemos esto bien forjado en nuestra mente, nos permite, como embajadores, ver las discrepancias que existen el día de hoy. No para cambiarlas, como embajadores no estamos aquí para cambiar las cosas, sino para saber como ciudadanos de este país cómo votar, cómo usar nuestro voto, porque eso es lo único que podemos hacer nosotros, a menos de que Dios nos dé a nosotros el deseo y la capacidad de entrar en la política. Bueno, la política es muy peligrosa, como comprenderán, pero hay personas que entran y son personas que necesitamos porque tienen y abrazan el punto de vista divino y abrazan la metafísica divina. Y estos son los gobernantes que protegen, pues, estas mismas instituciones. Entonces, la semana que viene comenzamos en esto de aquí y por ahora terminamos, pues, nuestra clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando ese amado para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan, pero tan importantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos todo esto para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.